Tenemos que acom ah, se me acomodo del otro lado, pero se me
No, no, yo
acomodo.
ahora
Se me
me doy
acomodo
vuelta y que
del
Adri se
otro.
siente acá y yo me voy para allá.
Sí, esperen,
Vamos a hacer el
ahí está,
cambiazo.
vamos a hacer el ahí está, vamos a hacer el cambio. Nos gusta salir de acá. Nosotros dijimos que salimos desde un Fiat Uno, no tenemos, pero ningún problema, ¿eh? Nos gusta estar en la feria, nos gusta estar acá, aunque hoy
Sí.
es un día muy particular y decimos estamos en la feria, pero sentimos, creo que todos de alguna manera que estamos en la plaza y tenía muchas ganas de charlar con vos. El otro día te dije, te llamaba con el pensamiento y en un día como hoy, particularmente por tu análisis y por la mirada que tenés de la realidad, me interesa más allá de todos los tecnicismos y de todo lo que se discutió y de lo que podemos seguir repitiendo, que la Corte sacó un fallo vinculado a un represor que quería hacer uso del beneficio del 2x1 para salir y decidió votar 3 a 2 que sí, que lo hiciera. Bueno, esto generó una enorme conmoción social. El Congreso, como pocas veces, recién tratábamos de recordar con Juan Manuel Abal Medina, con Laura Machado, de manera absolutamente consensuada decidió sacar esta ley para que esto no volviese a pasar. Y hoy leía un tuit de mi amiga Ingrid Beck que a mí me conmovió, que dijo: "Hagamos la plaza más llena del mundo", ¿no? Era un tuit que me pareció como particularmente conmovedor. Ahora, quería preguntarte un montón de cosas. La primera es la fuerza enorme que tiene la movilización popular, pero no solamente en el sentido de ir a la plaza, digamos, en el sentido del reclamo, en el sentido del repudio, y que muchas veces parece que nos olvidamos de ese poder que tenemos.
Bueno, ante todo, buenas tardes, encantada de estar con ustedes, sabes que me encanta venir a charlar y sí, es un día muy especial. Y yo creo que más allá del problema particular, que como vos bien dijiste, ya está resuelto, ya hay una ley, esto ya tiene una contención legal que no tenía, porque también no olvidemos que esto nos pasa porque había un agujero de una ley que se nos pasó a todos, se le pasó a los organismos de derechos humanos, se le pasó a los diputados. Y es cierto que estamos hoy activando la protesta, pero lo que no podemos olvidarnos es que la protesta es como el grado cero de la participación democrática. Hay otros mecanismos. Nosotros estamos en una protesta como si recién lo hubiéramos recuperado la democracia, como si de estos 30 y pico de años no hubieran pasado. Entonces salimos a la calle, descargamos. Yo diría que esa protesta tiene más una función psicológica que política, porque te ayuda a descargar la indignación, te ayuda a participar en un ritual que es muy afín a digamos, a la ciudadanía argentina, esta lógica de la ritualización, por eso esa afición que tenemos con los recitales, con el fútbol, ¿no? Necesitamos esa cosa multitudinaria que nos reafirme nuestra posición. Pero también lo que estamos descubriendo, casi ya 40 años de democracia, es que no conocemos los mecanismos básicos de esa democracia. No, digo, yo escuchaba estos días los diputados como si fueras vos o yo, que no tenemos nada que ver en el asunto. Hay gente que hace años que está ahí en el Congreso y que de pronto se sintió indignado porque esto había pasado. Y mi pregunta es,
Sí, eran dos tías en el bar, sí.
¿entendés?
Sí.
Y la pregunta es, ¿y qué se supone que tenía que haberlo solucionado? Porque más allá, como vos decís, de los tecnicismos, también nos pasamos varios años olvidadas de esa división de poderes, de las competencias que tienen cada uno de los poderes. O sea, hoy lo que pasó es lo que tiene que pasar en una democracia. Hay un cuerpo legal, falla, no te gusta, se cambia la ley. Pero a mí lo que me preocupa es esta lógica de que el derecho a la protesta y el derecho a la opinión se está convirtiendo casi en una obligación.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, porque ante una protesta, ante una situación, que las tenemos todas las semanas así como abundosamente, y no te vas a expresar, no vas a adherir, no vas a repudiar, no vas a... todos periodistas. Y no dijo nada el presidente, y no va a decir nada, y no va a opinar. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué uno que es un derecho se convierte en una obligación? Y en algo que te digo, el post más frecuente del Facebook últimamente dicen, no van a salir a decir nada de, y sí, a las mascotas, el 2x1 o el Inca, dependiendo del tema. Y estoy viendo como con cierto detalle, me he abstenido, sobre todo estos últimos tiempos, de expresar opinión, porque estoy tratando de ser una observadora de estos procesos. Porque en la compulsión de mostrar que somos todos solidarios, porque viste que hasta tenés que salir a che, no, yo estoy en contra de esto, ojo, que no estoy a favor de los represores, pero no tengo ganas de decirlo, no puedo decirlo, o me supera, o yo no vivo mi dolor ante esa situación exhibiéndolo en Facebook o en una marcha. No me sale, tengo otra característica, pero pareciera que tenés que justificarte, ¿no?, de no tomar partido. Y todas estas cosas a mí me hacen pensar en qué calidad de democracia estamos construyendo cuando esto que son, te diría, falencias de nuestra cultura política, las tomamos como que es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ante cualquier cosa, estamos esperando la opinión. Vos sabés que yo estuve unos meses viviendo afuera y yo no he visto esta desesperación. Y mira que los españoles no es que son las democracias escandinavas. Esta compulsión de ponerle el micrófono a cualquier político, a pedirle la opinión de todo, que además es una opinión de compromiso, es una opinión de lo políticamente correcto, que también nos lleva a un lugar donde no terminamos de saber qué nos pasa, ¿no?
Estamos escuchando a Adriana Amado en un día muy particular, analizando lo que está pasando en esa plaza repleta, a la que vamos a volver en un ratito nada más, en la que en lo personal yo me siento ahí y yo vuelvo a lo que te preguntaba antes, ¿no? Parece como que estamos descubriendo el poder que tenemos ahora.
Sí.
Y me sorprende enormemente.
Sí, pero insisto, hay un libro muy hermoso de Manuel Castells que se llama Redes de Indignación y de Esperanza, donde él analiza justamente esta ebullición que pasó después casi, te diría, del 2004 en la fija, con las primeras marchas de la primavera árabe, los primeros movimientos, los indignados, el Occupy Wall Street, es decir, donde hoy lo que facilitan las redes sociales es estas convocatorias masivas por cualquier cosa, ¿no? O sea, todos los temas permiten esta convocatoria. Y él dice que la indignación es un motor muy poderoso, pero muy efímero, porque la indignación te impulsa a la acción. Ahora, no te permite construir a partir de la indignación. Por eso te decía que a veces las marchas tienen un efecto calmante. Salís, gritás, venís emocionado, qué lindo fue, tal. Y ya después, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué acción democrática, participativa, se genera después?
Ahora, yo digo, muchas veces percibo, y esto por ahí es políticamente incorrecto, ¿no? Y estas marchas, por eso quiero ver si en realidad se contraponen a lo que muchas veces pienso, que tiene que ver con que somos como un electorado muy abúlico y que nos interesan o nos motorizan los temas que nos impactan de manera directa.
Sí.
Y lo que me sorprende de esta plaza en particular, ¿no? Bueno, si me tocan el bolsillo, si en su momento fui una mujer golpeada o conozco un caso de mujeres golpeadas, y empezó a dejar de pasar eso. Empezó a dejar de, salgo yo como víctima, siempre las víctimas estaban solas. Siempre las víctimas, yo he acompañado muchísimo a familiares de víctimas de tragedias, digo, desde 11, Cromañón, AMIA, Embajada, y siempre el primer mes estamos todos acompañándolas. Y el primer año son los 5 o 6 que conoces y que van a seguir ahí 10, 15, 20, 25 años con el dolor del alma. Porque nos parece que tenemos que acompañar, pero después el problema no es nuestro. Sí, yo no tenía un familiar que viajaba en tren, yo no viajaba en Sarmiento, si yo no mandaba a mis hijos sin control a los boliches, si yo no tenía que ver con esa historia. Sin embargo, empieza a aparecer como el compromiso de un problema social que no te es propio, en el sentido de que no te impacta de manera directa. A la gran mayoría de las mujeres que han estado en la plaza del 8, no las han golpeado. y sin embargo, a la gran mayoría, si vos te pones a preguntar una por una, sin embargo, estaban yo creo que estaban todas ahí. Y haciendo un paralelismo, perdóname, con lo de hoy, probablemente, digamos, no somos todos ni hijos de desaparecidos, ni tenemos la posibilidad de cruzarnos con nuestros torturadores el día de mañana, si estos 80 pudiesen salir. Sin embargo, estamos todos ahí.
Está bien. La pregunta que yo te hago, solo para provocar, porque me vine acá en un día complicado para eso, ¿no? Digo, más insisto, más allá de que mi posición es de apoyo a estos temas, porque estamos hablando de derechos humanos y no hay discusión en eso. Ahora, lo que a mí más me llama la atención es que son consensos que no se traducen en actitudes. O sea, estamos todos de acuerdo que no hay que pegarle a una mujer, no hay que tener actitudes violentas, y cada día vemos el crescendo de la violencia intrafamiliar como una de las principales causas de la muerte en la Argentina. O sea, nosotros estamos pensando en la inseguridad, siempre hablamos, viste, la delincuencia y todo, y resulta ser que nuestros principales
asesinos
están, son internos.
Sí.
Entonces, y acá nos pasa algo parecido. O sea, estamos hace un montón de años ya con consensos del nunca más y de todo esto y tal y tal y tal. Y estamos a esta altura todavía discutiendo cuestiones básicas alrededor de ese tema. Entonces, la pregunta es, ahora, está bien, puede ser como vos decís, ahora ya está, salimos, sabemos que salir y pero las democracias necesitan algo más que la protesta. A mí lo que me preocupa es que sea algo como catártico, que salís, que te expresás, que te sentís bien porque pusiste en el Twitter ni una menos, nunca más, y cualquiera de los consignismos, que a veces también, digamos, diluyen el mensaje, porque vos sabés que es el nunca más o el ni una menos, se lo pegó cuanto papa frita estaba por ahí. Incluso gente que no...
Que ha golpeado.
Que en su vida privada no tiene esas actitudes.
No.
Entonces también vos haces como una consigna imposible de rechazar, en donde todos nos sentimos, por eso te hablaba de ojo con la obligación de la opinión. Porque si yo me veo pues, compelida a poner el logo en mi sitio, la pregunta es, bueno, ¿lo hago por la presión social? ¿Lo hago por ser parte de la mayoría y que no me molesten y que no me cuestionen? ¿O eso se traduce en una mejora sustancial de mi calidad de vida, de mis relaciones? Lo que estamos viendo es que a más espectacular la protesta, más desconectado con ese problema que se viene a reclamar. Por esta cuestión que pasa, antes había un autor que hablaba de la solidaridad televisiva, ¿no? Entonces vos decís, ah, están los inundados, ah, qué listo, pongo la tarjeta, ay, ya colaboré, listo, ya llevé el colchón, ya llevé la ropa que me sobre, ya está, ay, ya hice, ya estoy, soy buena persona, y el problema sigue. Y además eso agregamos que también parte del problema de este agujero legal que había era porque también nuestros legisladores, muy sensibles a estas marchas, muy sensibles a estas cuestiones, legislan espasmódicamente. Entonces, ¡ay, salimos acá y arreglamos esto! ¡Uy, oh, listo! Y entonces hacemos esto. ¿Alguien piensa, cuando plantean el 2x1, es que es para todos los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasó? Es a lo que nos enfrenta esta cuestión. Y cuando en el 2004 la gente pedía el tema de las penas, estaba con Bloomberg, muchos de los que hoy están en la marcha eran los principales críticos de ese tipo de manifestación. Si hay algo que es maravilloso de lo que pasa eso, es que la gente se está cambiando los zapatos. Digamos, en estos dos últimos años, sobre todo, lo que vemos es que mucha gente que está en un lado, hoy está en el otro. El que estaba marchando por una cosa, hoy está marchando por la misma, pero con el... Digo, es muy loco esta cuestión de que pareciera como que estamos haciendo un loop, ¿viste? Entonces yo voy y hago lo mismo que vos, pero nos falta esa síntesis que diga, bueno, listo, ya está, descargamos, ya nos sentimos bien.
¿Y ahora?
¿Cómo hacemos para que la democracia funcione? Y eso significa que el legislador legisle, que el juez juzgue, que el poder ejecutivo ejecute esas políticas, ese marco, y que los ciudadanos protesten, pero protesten de una manera constructiva, que no sea solo para descargar, que no sea solo para sentirse que está bueno y que ya sumé y que me siento mejor persona. Nos falta, digo, bienvenido esto, es un paso, pero ya es hora, ya, viste, parecemos los de más de 30 viviendo en la casa de los papás. Digo, listo, ya está, ahora hagamos un upgrade de esa democracia.
Recordamos, ¿no?, que estamos hablando con Adriana Amado, ella es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo y licenciada en Letras, además de especialista en temas de comunicación pública y medios, y para después del informativo la dejo, ¿no?, la gran enigmático, pero quiero dar vuelta a la discusión, a la pregunta de, digamos, nosotros lo vemos de esta manera porque somos los ciudadanos que participamos, desde las instituciones, ¿cómo influye, cómo de alguna manera repercute que vean a la población saliendo a reclamar por esto, o por Ni Una Menos, o por las consignas que venimos repasando, en las que se aunan, si se quieren, diferentes posturas políticas, etcétera, y todos vamos por una misma consigna?
Y está también Rafael en la mesa, supongo, con ganas de preguntarle a Adriana Amado, y nos vamos más que el informativo a River, ¿no?
Claro, cuando termina el programa, Romy, arranca la transmisión con Martín Rubio.
Ah, pensé que iba a haber una previa de la transmisión, no.
No, directamente vos, cuando terminamos el programa, le das el pase a Martín al Monumental para River
MLE. Se lo das vos porque no sé ni con quién juega, ni por qué, bueno, ni dale, por qué es importante, ni esas cosas. Dale.
Dale, perfecto.